Muy buenos días. Buenos días. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Damos gracias a Dios que nos concede esta bendición de estar nuevamente reunidos en su casa, alabándole y también siendo ministrados con la palabra de Dios. Hermanos, primero queremos dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, así a los que se unen a nosotros por los medios electrónicos, y queremos pedir disculpas a los que estamos presentes, que hoy tuvimos problemas con la planta, problemas técnicos, por eso no tenemos aire, pero eso es un extra, usted está consciente, ¿verdad? La iglesia por muchos siglos no tuvo aire, y menos los que se reunían en catacumba, ¿verdad?, en el primer siglo. O sea que qué bueno que podemos reunirnos, que eso es lo importante, y meditar en la palabra de Dios. Si quiero que vaya conmigo en su Biblia, eso vamos a hacer ahora. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que estamos haciendo, y nos encontramos específicamente en el capítulo número 3, considerando los requisitos de los oficiales de la iglesia. Específicamente, hoy vamos a hablar de los requisitos de los diáconos. La semana pasada vimos en sentido general de qué se trata el oficio de los diáconos y cómo se eligen. Hoy vamos a hablar de los requisitos que deben evaluarse a la hora de elegir una persona para ejercer el diaconado en la iglesia. Leemos la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 8 al 13, dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor, qué gozo es para nosotros poder tener tu palabra en nuestras manos. Estamos conscientes del poder que emana de ella. Oh Señor, fue con tu palabra que tú formaste el universo y con tu palabra ordenaste toda la creación. Y con esa misma palabra nos diste vida un día y a través de esa palabra tú sigues obrando para nuestra santificación, para nuestra conformación a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nosotros te rogamos que hagas esa obra en medio nuestro, en la medida que tu palabra es expuesta. Ella, Señor, haga la obra para la cual tú la enviaste, y que todos salgamos de este lugar habiendo sido impactados por el poder y la eficacia de tu palabra en este día. Dirígenos pues, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, que el resultado de la labor de los diáconos en la iglesia del primer siglo fue esta, cito: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y lo que eso significa es que, aunque el oficio de los diáconos no está directamente relacionado con la difusión del Evangelio y con la enseñanza de la palabra de Dios, sin embargo, solo por el hecho de que los diáconos se ocupan de atender muchas situaciones en la iglesia que, de no hacerlos de ellos, distraería a los pastores de su labor en la difusión de la palabra, solo por eso ya los diáconos se convierten en un instrumento muy valioso para el progreso del Evangelio y el crecimiento de la iglesia del Señor. Pero por supuesto, para que esto sea así, se necesita que los diáconos que han sido ordenados en la iglesia sean verdaderos diáconos. Eso significa que sean hombres que están cumpliendo fielmente su ministerio, lo cual no siempre es el caso. Por eso es que Pablo dice en el versículo 13 de nuestro texto que los que ejercen bien el diaconado, ¿Y cuál es la idea? Bueno, así como hay pastores que son negligentes en cumplir con su labor y su llamado ministerial en la iglesia, así también puede haber, y con frecuencia hay diáconos que son diáconos de nombre nada más, que son postalitas de diáconos, para usar un término que usaría nuestro pastor Mayen, son postalitas de diáconos, pero no están en realidad cumpliendo con su misión y con su llamado y aquello para lo que la iglesia los eligió. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo puede asegurarse la iglesia que va a tener verdaderos diáconos en el oficio del diaconado, que va a tener hombres que van a cumplir realmente el llamado para el cual la iglesia los nombró? Bueno, la respuesta es sencilla, simplemente eligiéndolos bien. Si elegimos los diáconos según los criterios de Dios y no los criterios de los hombres, si elegimos los diáconos basados en los requisitos que Dios ha puesto aquí y no según las apariencias humanas, pues con mucha frecuencia lo que tendremos son hombres que verdaderamente llenan la medida del llamado y grado honroso de ser diáconos. Y quiero enfatizar eso, hermanos, porque con mucha frecuencia en las iglesias se eligen hombres para el diaconado por las razones erróneas o equivocadas o que no son bíblicas. Es muy común que se elija a una persona para diácono solo por su popularidad. Es un hermano muy popular, es un hermano que le cae bien a mucha gente, y por eso vamos a elegir un diácono, vamos a elegir a fulano, que le cae bien a todo el mundo. Eso no es un requisito para ser diácono en la iglesia. Lo mismo pasa con la personalidad del individuo. Es más llamativo este individuo que es carismático, este individuo que es extrovertido, y con frecuencia hay que elegir un diácono, elegimos eso, que sobresalen entre los demás del grupo. También algo muy común es que se elijan diáconos solo por su éxito en los asuntos seculares. Es un gran empresario, es una persona que ha tenido éxito en sus negocios seculares. Y sobre esa base, usted no se imagina la cantidad de iglesias que nombra oficiales y diáconos solo por eso, porque es un gran hombre de negocios, como que eso lo capacita para servir en la iglesia del Señor. Tampoco se nos llama a medir la preparación académica del hombre, porque sea el doctor o el ingeniero o el... No se nos manda a evaluar la escolaridad del individuo en este pasaje, y por supuesto tampoco se nos manda a evaluar la presencia física, lo cual también pasa. A veces yo les he dicho, la elección de diácono se vuelve un certamen de belleza. Estamos eligiendo los más buenosos, los de mejor presencia. Por supuesto, si usted conoce a nuestro diácono, sabe que no fue por eso que lo elegimos, ¿verdad? Bueno, quizás Josué, él hubiera ganado un certamen de belleza. Pero la mayoría de nuestros diáconos, con el perdón de los demás, no fue por eso que lo elegimos, ¿verdad que no? Ok, la idea entonces es que ninguno de esos requisitos son lo que la palabra de Dios nos presenta aquí como requisitos de un individuo que verdaderamente califica para el oficio del diácono. El apóstol Pablo, en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 12, nos da una serie de requisitos. Quiero que vea el pasaje para que vea la construcción. Estos requisitos se agrupan bajo tres categorías o acápites principales. Me interesa que lo tenga en su Biblia, hermano, porque ahorita vamos a tener que seguir la secuencia de ideas de lo que Pablo está diciendo. Así que búsquelo en su Biblia y no se lleve solo de lo que está ahí publicado. 1 Timoteo 3, 8 al 13, la manera como el pasaje se bosqueje de esta manera. Hay tres áreas que tenemos que evaluar, solo tres áreas en la vida de estos hombres. El versículo 8 tenemos que evaluar lo concerniente a su carácter moral, eso es lo que nos presenta el versículo 8. En el versículo 9 se nos manda evaluar la fe de estos hombres, y en los versículos 11 y 12... se nos manda evaluar su vida familiar. Allí están los requisitos concernientes a la vida familiar. Versículo 10 es el mandato a examinarlos, y versículo 13 es la recompensa que obtienen. Todo eso ya lo vimos, ese versículo 10 y 13, la vez pasada. Hoy nos vamos a concentrar en versículo 8, 9, 11 y 12, que presentan los requisitos en esas tres áreas. Pero antes de entrar a considerar esas áreas y los requisitos de manera particular, quiero que note conmigo que aunque son menos en número, son menos en número los requisitos que los de los pastores que vimos arriba, sin embargo, se refieren a las mismas áreas. Esas fueron las mismas áreas que vimos en que se debe evaluar un hombre para el ministerio pastoral. Solamente añadimos en los pastores su capacidad para enseñar, su habilidad como maestro. Pero como el diácono no es un oficio, el diaconado de enseñanza per se, entonces no tiene ese requisito. Pero después los pastores se evalúan en las mismas áreas que los diáconos: su vida familiar, su fe y su carácter moral. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Como dije, cuando hablamos de los pastores, la Biblia no tiene diferentes estándares de conducta para diferentes grupos. Es decir, no hay una demanda de vida del pastor, una del diácono y otra del hermano promedio en la iglesia. Eso no funciona así. La Biblia tiene un estándar de conducta para todos los creyentes. Todos debemos vivir en justicia, santidad y piedad en todas las áreas de nuestra vida. De lo que se tratan estos pasajes, de lo que se trata 1 Timoteo 3, 1 al 13, es de que la iglesia debe asegurarse que los hombres que elige para los oficios de la iglesia, tanto de pastor como de diácono, cumplen, viven como verdaderos creyentes. De eso que se trata, simple y sencillamente. Vamos a asegurarnos que los hombres que vamos a elegir para representar a la iglesia ante el mundo, pastores y diáconos, y que vamos a elegir como modelos para la congregación, que son también pastores y diáconos, son hombres que viven fielmente como debe vivir todos los creyentes. ¿Entendió la idea? Esto no es que esto es para los diáconos, y como yo no soy diácono, esto no es para mí, no. Esto que vamos a hablar hoy aplica a todos nosotros, a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque es la demanda de Dios para todos. Simplemente debemos asegurarnos que los hombres que vamos a elegir para representar a la iglesia en los puestos de oficiales de la iglesia, pastor y diácono, cumplen con estos requisitos, viven como verdaderos creyentes en todas las áreas de la vida. Así que sin más preámbulo, vamos a considerar rápidamente cada uno de estos requisitos, comenzando con los que tienen que ver con el carácter moral en el versículo 8. Si usted mira el pasaje, nos presenta allí cuatro requisitos del carácter moral. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Y básicamente el primero en esta lista es que debe ser honesto. Si nosotros tomamos esa palabra, cuando nosotros oímos honesto, obviamente pensamos en la honradez que debe caracterizar a este hombre, lo cual obviamente es imprescindible para un diácono. Los diáconos, como vimos la otra vez, con frecuencia van a manejar bienes de la iglesia. Parte de su descripción de puesto es que ellos van a manejar bienes, así les sea las ayudas que reparten o asuntos administrativos de la iglesia. Y por lo tanto, necesitamos hombres honestos, honrados, ¿verdad? Hombres que sabemos que no tienen mala maña, que no son mañosos, como se dice aquí en buen dominicano. Necesitamos hombres honestos. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que esta palabra nos hace pensar a nosotros, eso no es lo que la palabra en el original denota. A pesar de que la Reina Valera lo traduce honesto, la idea de la expresión de la palabra es más bien, tiene que ver con el respeto que esta persona inspira, con la seriedad que lo caracteriza. De hecho, la mayoría de las traducciones en inglés traducen esta palabra digno. El diácono debe ser una persona digna, la idea es digna de ese puesto, digna de ser puesto como un oficial en la iglesia. Otras traducciones, aún otras en español, lo traducen también digno, otras lo traducen como honorables, otras como reverentes, otras como respetables. Y la idea en sentido general es que estamos hablando de un hombre que por su testimonio y por su servicio y por su devoción a Cristo y a la obra del Señor se ha ganado un puesto de admiración y de respeto en la iglesia. O sea, estamos hablando de que no es un cualquiera en la iglesia. Son de esa gente que dice, ah, no, pero espérate, que este fulano, no estamos hablando de cualquier hermano en la iglesia, estamos hablando de fulano, es que tú estás hablando. Esa es la idea, no cogemos cualquier persona, sino hombres que ya se han ganado por su servicio, devoción, por su testimonio ese puesto. Para ponerlo en términos bíblicos, como dice Pablo en la Epístola a los Gálatas, son hombres que tienen reputación de ser algo. Yo no sé si usted ha visto ese pasaje. Pablo dice que cuando él fue a Jerusalén, él se reunió, y dice que se reunió con los pastores y diáconos, él dice que él se reunió con los que tenían reputación de ser algo en la iglesia. Ese es el punto. Estamos hablando de gente que se ha creado un nombre en la iglesia por su servicio y por su testimonio cristiano. Y por supuesto, como les hablé, en esta palabra está implícito también la idea de la seriedad que caracteriza a este hombre. No es un payaso, no es un bufón, no es un loco. Es un individuo que se toma la iglesia en serio y que es serio en lo que requiere ser serio. Eso no quiere decir que es un aburrido, eso no quiere decir que no se ríe, eso no quiere decir que no hace chistes. Simplemente el hombre sabe ser serio cuando hay que ser serio. Y nosotros sabemos que hay gente que le cuesta mucho trabajo eso, ¿verdad? Que todo un relajo, toda una payasería, ese tipo de persona no califica para el diaconado. Así que eso es lo que respecta al hecho de ser honesto, esta persona digna, esta persona ya de renombre en la iglesia, de buen testimonio. En segundo lugar, nos dice que debe ser un hombre sin doblez. Y aquí sí se refiere a la honestidad del individuo. Está hablando de un hombre de palabra, un hombre que hace lo que dice. Un hombre que cuando te dice algo, tú puedes contar con que eso es así y con que él va a hacer lo que dijo. No es del tipo de persona inconstante que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y hoy sí, mañana no, y tal vez no sabemos. No es un hombre de palabra. Es el hombre que ponemos en el diaconado. Un hombre que cuando te dijo algo, tú puedes meter la mano en el fuego porque ese hombre está hablando la verdad. Es un hombre que no es hipócrita, que te dice una cosa a ti y otra cosa de este lado, por otro lado. Pero esto no solamente tiene que ver con la palabra, sino que tiene que ver con la integridad en general del individuo. Es un individuo íntegro. Es un individuo que hasta donde sabemos es el mismo en todos lugares. Es el mismo buen creyente en la iglesia como lo es en su casa, como lo es en su trabajo, como lo es en su negocio. Esa es la idea, ¿ok? No del tipo de persona que aquí es un santo, pero en su casa es un demonio. No, no, no. Él tiene el mismo testimonio cristiano, su mismo deseo de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida y en todo lugar. En tercer lugar, nos dice que debe ser un hombre no dado a mucho vino. Y otra vez, aquí podemos entrar en el debate de que si los cristianos, que si pueden beber alcohol, que si no pueden beber alcohol. Solamente quiero decir aquí que la posición y recomendación, ¿oyó la palabra? Recomendación de nuestra iglesia es que todos los creyentes y especialmente los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, se abstengan del uso del vino, sino por otra cosa, del uso del alcohol, mejor dicho, sino por otra cosa, por asuntos de testimonio, porque eso no es de buen testimonio al mundo que queremos impactar. Pero otra vez, eso es una recomendación que hacemos como iglesia. Sin embargo, el mandato aquí no es que no tome vino, sino que no se ha dado a mucho vino. Y la idea es, como vimos con los pastores, que no sea una persona gobernada por el vino, que no sea una persona controlada, dependiente de eso. Y el principio detrás, que es el punto aquí, es el principio del autocontrol, del dominio propio. No es un hombre dado a excesos, esa es la idea. En ningún área de su vida. Se presenta, por supuesto, con lo que era más obvio en el primer siglo, que era el uso del alcohol. Pero debe ser un hombre controlado, con dominio propio, con templanza, que no es dado a excesos en ningún área. Ni en el beber, pero tampoco en el comer, ni en el uso del dinero, ni en el dormir. No debe ser un haraganazo, no debe ser un glotón. Debe tener control en el uso del tiempo, en cuanto a esparcimiento y deportes, todo ese tipo de cosas. Un hombre en control. No es un hombre dado a excesos o que tiene un desbalance en ningún área de su vida, cosa que, por supuesto, como les dije, no es una demanda solo de los diáconos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Los creyentes, en sentido general, no deben ser dominados de nada, no deben ser desbalanceados en ningún área de su vida. En cuarto lugar, la cuarta y última característica del carácter moral de este hombre nos dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y como explicamos cuando hablamos de los pastores, básicamente lo que eso significa es que no debe ser un hombre con tal ansiedad y obsesión por conseguir dinero que está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir dinero. O sea, en la práctica estamos hablando de un hombre que no sea conocido por hacer negocios turbios, de eso que Nuria Piera te hace un expediente y te saca un programa de televisión con un negocio raro que tú tenías. No debe ser un hombre así, no debe ser un hombre conocido por engañar a sus clientes si tiene un negocio, no debe ser un hombre que vende mercancía fraudulenta, un arroz plástico que traen de China, y no vende mercancía fraudulenta, tampoco hace promoción o propaganda engañosa para vender si tiene un negocio, ¿verdad?, de venta. No es conocido por evasión de impuestos. Todas esas son cosas, y cualquier otra cosa que nos diga que es un hombre que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir dinero. Si se trata de conseguir dinero, él hace lo que sea. No, ese hombre no califica para estar en el diaconado. Así que esos son los requisitos concernientes al carácter moral: respetable, honrado, como dice nuestra versión, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. El versículo 9 entonces nos presenta los requisitos concernientes a la fe de este hombre. Vamos a evaluar también su fe, y nos dice ese versículo 9 que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando habla del misterio de la fe, se está refiriendo, por supuesto, a la palabra de Dios. ¿Usted está consciente que el misterio de la fe es la Biblia? Es esto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2 que él hablaba sabiduría de Dios en misterio, la cual los príncipes de este siglo no conocieron, pero que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Y el punto, cuando dice allí que es un hombre que guarda el misterio de la fe, es que el diácono debe ser un hombre de la palabra, un hombre del libro, un hombre que conoce la Biblia, un hombre que tiene fuertes convicciones, un vasto conocimiento de las Escrituras y fuertes convicciones en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y esto es interesante porque, como ya dejamos claro, el oficio de diácono no tiene que ver con enseñanza. Para nada tiene que ver con enseñanza el oficio per se, ni se le demanda que sea apto para enseñar. Como les dije la otra vez, puede ser mudo hasta gago, no tiene que saber enseñar, pero tiene que tener un buen conocimiento bíblico, tiene que ser un hombre que conoce la palabra de Dios. Y usted se pudiera preguntar, ¿por qué? Si su ministerio no tiene que ver con la enseñanza. Yo le puedo dar al menos tres razones por las que es importante. Primero, porque la demanda de Dios para todos los creyentes es que conozcamos bien la Biblia. No dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y a quién le está diciendo eso? A todos los creyentes. Todos los creyentes deben ser conocedores de la palabra, cuanto más los oficiales de la iglesia, que son los que están llamados a ser modelo de la congregación. O sea que simplemente porque él está llamado a ser un modelo de cristiano, él debe ser un hombre conocedor de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, el diácono con frecuencia tendrá o se verá la necesidad de compartir alguna palabra de aliento o estímulo con los hermanos. Acuérdense que parte del trabajo de los diáconos es repartir las ayudas de la iglesia. Entonces el diácono debe ser capaz no solamente de llevar la funda o la caja o el sobre al hermano que le va a llevar la ayuda, debe poder llevarle también el consuelo de la palabra. Debe llevar esa ayuda acompañada de alguna palabra de aliento, de ánimo, de estímulo, que aliente, valga la redundancia, ese hermano que está en necesidad. Y para eso tiene que ser un hombre conocedor de la Biblia, para que sepa qué pasaje, cómo aplicarlo a la necesidad de ese hermano al cual él está llevando la asistencia de parte de la iglesia. Pero en tercer lugar, como nosotros vimos también la última vez, los diáconos están llamados a resolver problemas en la iglesia. Así es que surgió un problema, surgió el ministerio de los diáconos. Ellos están para galdear, para velar que todos los problemas, especialmente de índole físico o material, sean resueltos en la iglesia. Entonces, lo que queremos son hombres que busquen soluciones. ¿De qué tipo? Soluciones bíblicas. Que cuando ellos vayan a resolver un problema, a lidiar un problema, no lo hagan al estilo del mundo, ¿no? Porque que en la empresa donde yo trabajaba lo hacían así. No, aquí nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Entonces queremos hombres que conozcan la palabra para que busquen soluciones bíblicas a los problemas de la iglesia que tengan que enfrentar. Por eso debe ser un hombre conocedor de la palabra, que guarde el misterio de la fe, que conoce bien la Biblia, defiende las verdades de la Biblia, pero no solamente eso, debe ser un hombre que viva la Biblia. Y esa es la idea cuando el texto dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. La idea de una limpia conciencia, cada vez que usted lo ve en la Biblia, lo que quiere decir es alguien que está viviendo hasta donde le llegue el entendimiento, como él sabe que la Biblia manda. Esa es la idea. No tiene una conciencia que lo acusa de pecado. Este hombre se está esforzando, y oiga la palabra que usé, porque no estamos hablando aquí de hombres que no pecan. Si fuera así, ¿cuántos diáconos tendríamos? Cero. Tendríamos que mandar las aplicaciones al cielo para que manden ángeles, ¿verdad? Santos que no pecan. Pero no hay hombres que no pequen. No estamos hablando de hombres que no pecan. Estamos hablando de hombres que fallan. Estamos hablando de hombres que tienen batallas y luchas como usted y como yo, pero que se están precisamente forzando. Eso es lo que distingue al verdadero cristiano, que está batallando cada día contra el pecado en su vida, que se está esforzando por someterse a la palabra de Dios. Y esa es la idea. Un hombre que con su lucha, su batalla, pero se esfuerza por obedecer lo que Dios manda en todas las áreas de su vida. Ese es el punto de lo que nos está enseñando. No es del tipo de persona, que a veces lo hay, que sabe que está viviendo en desobediencia a la palabra, o que la Biblia dice algo, pero es que yo creo. Mire, si yo a mí me dieran 1,000 pesos cada vez que alguien me dice eso, yo sé, pastor, que eso es lo que la Biblia dice, pero yo creo. Hermano, ¿y quién le dijo que usted puede creer cuando Dios habló? Ya Dios habló. Esto no es asunto de que yo creo, yo pienso, yo opino. O como me dijo una doña una vez, yo le dije, que me dijo, yo sé que la Biblia dice eso, pero vamos a hablar del mundo real, me dijo una doña una vez a mí. No, esto está hablando del mundo real. Entonces eso es lo que estamos hablando. Hombres que dicen, yo no sé lo que la gente dice, manda, piensa, cree, yo voy a hacer lo que Dios dice y me voy a esforzar por vivir mi vida y dirigir a mi familia como Dios dice. Y eso nos conduce entonces a la otra área final de requisitos concerniente a la vida familiar del diácono. Y aquí me interesa que usted vaya a su Biblia. Versículos 11 y 12 nos presentan los requisitos concernientes a su vida familiar. Y ese versículo 11 es polémico, muy polémico. Así que yo voy a abordar primero el versículo 12, ¿ok? Voy a abordar el 12, que es más fácil, más claro. Y luego, si el tiempo nos da, yo voy a abordar el 11. Y como hace calor, a lo mejor tenemos que irnos temprano, ¿verdad? Y no me da tiempo abordar el 11, ¿ok? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con que yo le deje el 11 en el aire? Y es fácil, me hacen una fila de 50 gente ahorita para ese rebú ahí. Vamos a ver, pero vamos a empezar primero con el 12 y luego vamos a fajarnos con el 11. ¿Y qué es lo que el 11 está enseñando allí? Si usted no sabe cuál es el debate, ahorita lo va a conocer. Versículo 12, hablando de los requisitos familiares de la vida del diácono, dice: los diáconos deben ser primero marido de una sola mujer. Ya nosotros estudiamos eso con mucho detalle cuando hablamos de los pastores. No voy a dar aquí todos los detalles de lo que eso implica. Solamente decirle que el pasaje no se refiere a la poligamia. No es que tenga una sola, que no tenga dos, tres o cuatro mujeres. Eso no es la idea del pasaje. No habla de poligamia, sino principalmente de la relación que este hombre debe tener con el sexo opuesto. Debe ser un hombre de una mujer, un hombre que no es conocido por actos o acusaciones o aún sospechas de infidelidad. Si ha habido sospechas, si ha habido rumores, ya hay peligro, ya este hombre no debería ser considerado. Si ha habido acusaciones, obviamente, si hay actos que se han confirmado de infidelidad, el hombre ya no califica para el diaconado. Tampoco debe ser un hombre conocido por coquetear con otras mujeres en la iglesia, un hombre picaflor. Y por lo que el pasaje nos deja ver en 1 Timoteo 5:9, donde se usa la misma expresión con relación a la viuda, parece, y nosotros lo tomamos así en nuestra iglesia, que está incluido la idea de que no debe ser un hombre divorciado, hombre de una mujer, es decir, un hombre que, a menos que sea porque murió su primera esposa y por eso se recasó, que no se haya casado más de una vez por causa de divorcio. Y eso explicamos por varias razones. Primero, otra vez, queremos en el diaconado y en el oficio pastoral hombres que puedan servir de modelo a la iglesia de lo que es el estándar cristiano. ¿Y cuál es el estándar cristiano? Un hombre que permanece casado hasta que la muerte lo separe. No, es que le dicen en la boda, Ese es el estándar cristiano. O sea, que un hombre divorciado ya no representa el estándar cristiano que queremos presentar a la congregación. Un hombre que permanece casado hasta que la muerte lo separe. Además de que, como explicamos, en el caso de haber hijos del matrimonio anterior, ese hombre necesariamente comparte la custodia y gobierno de esos hijos con su mujer. Por lo tanto, él no tiene un completo gobierno de ellos, que, como vamos a ver, es uno de los requisitos que están aquí. Para más detalles sobre esto, y ya di más de lo que pensaba dar hoy, les recomiendo que oiga el mensaje de los pastores, donde hablamos muchísimo de ese requisito de marido de una mujer. Para eso, usted le va a dar el link que está aquí arriba, así no que dice lo influencer, o lo va a buscar en la descripción aquí abajo, ¿verdad? Ya le puse un lío a lo de la transmisión, van a tener que poner el link aquí arriba y allá abajo en la descripción. Ok, pero la idea es que es este tipo de hombre en su relación con el sexo opuesto, pero en segundo lugar nos dice, y aquí vienen dos más, en su vida familiar, nos dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. Y eso es uno dividido en dos. Está hablando de su rol como cabeza del hogar en general y está hablando de su rol como padre de manera particular. En sentido general, como cabeza de su hogar, es un hombre que dirige su hogar como manda la palabra. Ese es el punto. Es un hombre que gobierna su hogar, llevando su hogar a sujetarse a las Escrituras. Eso quiere decir que su hogar se rige en las finanzas, como manda la Biblia, que su hogar se rige en lo que es la educación y crianza de sus hijos, como manda la Biblia, que su hogar se rige por los roles que manda la Biblia. Él es la cabeza, él es el proveedor, él es el pastor de su casa. Su mujer es una mujer sujeta, respetuosa y cuidadora de su casa, que es lo que manda la Biblia para la mujer cristiana. Entonces, él tiene su casa bajo el gobierno de la palabra de Dios. Él la gobierna como Dios manda. En relación con sus hijos, el mandato de Dios es que sus hijos estén sujetos a su gobierno, que gobierne bien su casa y sus hijos. Él gobierna bien sus hijos están sujetos a él. Ojo con esto, aquí hay una diferencia, por lo menos hasta donde vemos en la palabra, con lo que eran los requisitos de los pastores. En los pastores se especifica en la epístola de Tito que sus hijos deben ser creyentes. Si usted me pregunta a mí, yo digo porque bueno, es el primer fruto que Dios muestra de que este es un hombre que le ha llamado a ganar a otros. Lo primero que Dios le va a dar son sus hijos, ¿verdad? Y de ahí para adelante todo lo que le den el ministerio. Pero el oficio pastoral de diácono, como vimos, no tiene que ver con eso. Es un oficio de servicio. Por eso, por lo menos no de manera explícita, no está en ningún lado en la Biblia que los hijos del diácono tienen que ser creyentes, como los hijos de los pastores, que era un requisito indispensable. Sin embargo, sí tienen que ser hijos sujetos, mientras están bajo el gobierno de su padre. Mientras están en su casa, tienen que ser hijos respetuosos, obedientes, sujetos a su padre. Si sus hijos son conocidos por rebelde, por malcriado, por desobedientes, mientras viven bajo el techo de su padre, entonces el hombre no califica para diácono. Pero fíjese que está hablando del gobierno de su casa y sus hijos. Está hablando de sus hijos mientras se encuentran bajo el gobierno de ellos. Lo que pasa con sus hijos después que salieron de su casa, eso es el problema de ellos. Esos son los requisitos en cuanto a su casa, sus hijos. Y con eso entramos en el muy controversial versículo 11. Busquen su Biblia, hermano, que nos vamos a fajar con este pasaje. A ver qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice el versículo 11, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Quiénes son estas mujeres que Pablo está hablando aquí? Hay dos posiciones principales que usted puede encontrar en diferentes iglesias. Por un lado, hay quienes entienden que esto está hablando de mujeres diáconos o diaconisas, como le llaman. Ojo, nota, el término diaconisa no existe. En la Biblia no hay femenino de diáconos. Pero sí, pastor, porque hay un pasaje donde la Reina Valera está traducido diaconisa, pero en el original es diáconos. Vamos a hablar ahorita de eso. No hay el femenino de la palabra diácono, por lo menos no en la Biblia. Es diáconos la palabra, no hay diaconisa. O sea que si hay mujeres en el diaconado, el término no es diaconisa. Serían mujeres diáconos, que debería llamarse, porque ese es el término bíblico, diáconos, ¿ok? Pero hay quienes dicen que se refiere a mujeres diáconos, mujeres que están ejerciendo el oficio de diácono en la iglesia, Otros consideran que el pasaje se está refiriendo a las esposas de los diáconos, que lo que este texto está describiendo son las características, las cualidades que debe tener la esposa de un hombre que aspira al diaconado o que se va a elegir al diaconado. Así que otra vez, la pregunta del millón es, ¿cuál de las dos es? ¿Está esto describiendo los requisitos de mujeres para el diaconado o está hablando de las esposas de los diáconos? Bueno, la realidad es que en el asunto no se puede ser dogmático, porque el pasaje no es del todo claro. Pudiera interpretarse a una u otra forma, dependiendo de cómo usted lo vea. Sin embargo, todo el mundo debe tomar una posición, por lo menos todas las iglesias, porque eso va a definir si usted va a tener mujeres ordenadas al diaconado o no. Nuestra posición como iglesia, y le voy a dar los argumentos, que no es a lo loco, ni me da la ganariamente, nuestra posición como iglesia usted la debe conocer ya. ¿Cuántas mujeres diáconos tenemos ordenadas aquí? Cero. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este pasaje está haciendo referencia a las esposas de los requisitos, las esposas de los diáconos, y como usted va a ver, no solo de los diáconos. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué tenemos esa posición? No es medalaganariamente, le voy a dar varios argumentos. Primero, la palabra que aquí se traduce mujeres, las mujeres, es la que se usa en la Biblia en todos los casos para referirse a las esposas o las casadas. De hecho, es textualmente la palabra que Pablo usa en Efesios 5:22, cuando dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Esa es la misma palabra que usa aquí. Es la misma palabra que usa Pedro en 1 de Pedro 3:1, cuando dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. La misma palabra. Es cierto, tenemos que admitir que la palabra puede usarse, y de hecho se usa en otros contextos, para hablar de mujeres no casadas y sin relación con matrimonio. Sin embargo, siempre que se use en la Biblia esa palabra, en un contexto de familia, se está refiriendo a una esposa, a una mujer casada con alguien, ¿ok? Y eso es muy relevante aquí, porque usted vio que este versículo se encuentra encabezando los requisitos de la vida familiar del diácono. Entonces es llamativo que está hablando de la vida familiar del diácono y usa la palabra para esposa en la Biblia. Nosotros entendemos que eso es un indicio de que está hablando de las esposas de los diáconos. En segundo lugar, precisamente, el hecho de que este requisito se encuentre en el medio de los requisitos de los diáconos. Fíjese que, porque hay quienes dicen, no, es que él está presentando aquí dos acápites. Él habló de los pastores, luego habla de los hombres diáconos y luego de las mujeres diáconos. El problema es que después sigue hablando de los hombres. Mire el texto conmigo, una vez más, por eso le dije que quiero que tenga su Biblia abierta. Y versículo 8 y 9 está hablando de los diáconos, ¿verdad? En este caso sería los diáconos hombres. Versículo 10 nos manda a examinarlos. Versículo 11 nos habla de las mujeres. Y versículo 12, ¿de quién habla otra vez? De los diáconos, de los hombres otra vez. Entonces, es más lógico entender que versículo 10 te mandó a examinarlos y a sus mujeres, y por eso después sigue hablando de los diáconos, esa es la idea. Si Pablo quería hacer un acápite, un tercer acápite para mujeres en el diaconado, no era más fácil hablar diácono hombre y después diácono mujeres, pero está en el medio de los diáconos hombres, este asunto, en caso de que haya, ¿verdad?, mujeres diáconos. Era más fácil ponerlo separado que meterlo ahí en el medio. Y como les dije, no solamente que esté en el medio, que está encabezando los requisitos de la vida familiar del diácono. No va a hablar de la familia del diácono y comienza con las esposas o las mujeres, ¿verdad? Refiriéndose, usando la palabra para esposas. Lo más lógico es entender que está hablando de las esposas de los diáconos. Un tercer argumento, tomado de Hechos 6, donde surgió el oficio de los diáconos, precisamente es este. Si es propicio, si es prudente que la iglesia elija mujeres para el diaconado, hermano, piense conmigo, ¿cuál era el mejor momento, el mejor problema para asignar una mujer al diaconado? No es cuando estamos hablando de mujeres. ¿Cuál era el problema por el que surge el oficio de los diáconos, Hechos 6? Que las viudas, mujeres, estaban siendo desatendidas. ¿Para qué era que eligieron estos diáconos? ¿Para atender a quiénes? A mujer, hermano. Entonces, si había un momento propicio en la historia para escoger una mujer para el diaconado, era ahí, es para atender mujeres, vamos a poner una hermana. Sin embargo, los apóstoles fueron muy enfáticos y dijeron, escojan entre vosotros siete, ¿qué? Varones. No dice siete cristianos, siete creyentes. Siete varones machos masculinos, es que dice el pasaje, claramente. O sea que eso también nos hace pensar que el texto aquí no se está refiriendo a mujeres diáconos, sino a las esposas de los diáconos. Y aún le puedo dar otro argumento, que es bíblico, pero es más contemporáneo a lo que estamos viviendo. Y es que la palabra de Dios nos enseña que el rol primario de una mujer y su primer ministerio, ¿cuál es, señores? Según esto, es su casa, cuidadora de su casa. Usted no tiene el libro del pastor Mallegi. Uno de los acápites de los roles de la mujer es cuidadora de su casa. Porque eso es lo que la Biblia es, el primer ministerio de una mujer. Nosotros vivimos en una cultura que nos ha enseñado diferente y que ya sacó a la mujer de su casa y la tiene en la calle 40 horas a la semana, a veces más, más lo que se suman de tránsito en este país, cumpliéndole el rol al hombre. O sea que tenemos una mujer que su rol primario es su casa, pero la tenemos más de 40 horas a la semana en la calle. Y si es una buena cristiana, también tiene compromiso con su iglesia por su ministerio que sirve. Y encima de eso le vamos a poner más responsabilidades fuera de su casa, para que siga descuidando su casa. No, no, lo que queremos es que las hermanas sean el fiel modelo de lo que dice la Biblia, cuidadora de su casa. Así que esa es una razón extra por la que como iglesia nosotros nos abocamos al hecho de que este pasaje está hablando de esposas de los diáconos y no de mujeres que se van a ordenar al diaconado. Para nosotros esto, por las razones que le dije, vio que no es a lo loco, nosotros hemos estudiado esto y meditado esto, como iglesia entendemos que son las esposas. Ahora hay dos argumentos principales que se usan para rebatir esa posición, que son de hecho los que defienden el hecho de que haya mujeres diáconos o mujeres puestas en el oficio de diáconos, y se los voy a dar también para enseñarles que no necesariamente tienen la validez que parecen tener. El primero de esos argumentos que usan los que entienden que debe haber, que esto se refiere a mujeres diáconos, es que dicen: bueno, pastor, pero fíjese que cuando habló de los pastores no mencionó requisitos para las mujeres de los pastores, ¿y por qué va a mencionar requisitos para las mujeres de los diáconos? Y la mujer del pastor debería ser más importante esa. ¿Y por qué hay requisitos para las mujeres de los diáconos y no requisitos para las mujeres de los pastores? Y ahí es donde usted dice, bueno, ¿y ahora qué le digo? No, pero eso tiene una explicación. Mire el texto, vamos a fajarnos con este pasaje, hermanos. Mi parecer, nuestro parecer como iglesia, y de hecho no es nuestra esa posición, es tan antigua que está en el comentario de Calvino. Usted puede buscar el comentario de Calvino, 1 Timoteo, él lo explica a sí mismo. Calvino lo copió de mí, por cierto, Yo siempre digo, mi problema es que todas mis grandes ideas me la han sido plagiadas por los hombres que me precedieron. Cada vez que yo tengo una gran idea, después me la encuentro en un libro y digo, tú ves cómo es la cosa. Este vino y me cogió la idea antes de mí. Pero la idea es, vamos a ver este texto, vamos a agarrar la línea de pensamiento. El versículo 10, si usted se fija, yo creo que no le he dicho cuál es la idea. La idea es que este pasaje se refiere, este versículo 11, tanto a las mujeres de los diáconos como la de los pastores. Él está dando requisitos que se deben buscar en las mujeres de los diáconos y de los pastores. ¿Y de dónde usted saca eso? Vamos a ver el texto. Mira el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí está hablando de dos grupos. Y estos, ¿quiénes son estos ahí? Los diáconos. Y estos ejerzan el diaconado. Pero dice, y estos también. O sea que ya el texto no se limita solo a los diáconos. ¿Quién es él también allí? ¿Quién es él también? Sin miedo, Josefina, ¿dónde está? Que ella que no le tiene miedo a vocear. Los pastores, de eso no es que él viene hablando arriba. Él está diciendo, los diáconos, así como los pastores, sean puestos a prueba. Y después dice el versículo siguiente, y las esposas también. ¿Esa es la idea? ¿Las esposas de quién entonces? De los pastores y los diáconos, esa es la idea. Ahí el pasaje, así como lo explica Calvino, está hablando de las esposas de pastores y diáconos, porque ya él incluyó a los pastores en el versículo 10 y por eso es que lo saca en el versículo número 12. Fíjese que por eso él dice otra vez en el versículo 12, los diáconos, ¿por qué? Porque ya él había incluido a los pastores. Incluí los pastores para decirte que las mujeres de pastores y diáconos deben ser evaluadas, pero ahora saco a los pastores y sigo con los diáconos. ¿Entendió la idea? ¿Usted lo vio? O vuelvo y se lo presento otra vez. Yo me paso el día aquí, si usted quiere. Para que usted lo vea, mire la secuencia. Versículo 8, versículo 9, los diáconos. Versículo 10, pastores y diáconos sean sometidos a prueba. Estos también, estos como los pastores sean sometidos a prueba. Versículo 11, las mujeres, las esposas, así mismo, las esposas de quién, de pastores y diáconos, según el versículo 10. Y luego vuelve otra vez los diáconos en el versículo 12. Esa es la secuencia que nosotros vemos allí en el pasaje. O sea que esto nos deja ver que definitivamente el texto aplica tanto a las mujeres de los diáconos como de los pastores. O sea que el argumento de que no se habla de las mujeres de los pastores no es válido. Pero por supuesto, el argumento más fuerte, el que todo el mundo está pensando y esperando que yo cite, y que si yo no lo cito, ahí voy a tener 20 gente en fila para decirme, pero pastor, ¿y qué de Romanos 16, nadie sabe de lo que yo le estoy hablando. ¿Cuál es el argumento? De Efe, exactamente, hablando de Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Usted no dijo que esa palabra no está, búsquela en el original, a ver si dice diaconisa, dice diáconos, de la iglesia en Cencrea. Y te dicen, míralo ahí, magistrado, exhibit 1, ahí tenemos una mujer diácono en la iglesia. Y yo le digo, ¿necesariamente está diciendo que era un oficial de la iglesia que tenía el oficio de diácono? Que yo le expliqué qué pasa con la palabra diácono, que de hecho pasa lo mismo con iglesia, que pasa lo mismo con anciano, que pasa lo mismo con muchas palabras en la Biblia, que tienen un uso genérico común y tienen un uso especial oficial. La palabra iglesia, ¿qué significa? Eso lo he dicho mucho aquí. Grupo de gente reunida, donde sea, un mitin político, un rebú, una turba en el Congreso de Estados Unidos, eso era una iglesia, un grupo de gente. Pero la palabra iglesia también se refiere a la iglesia de Cristo. La palabra anciano a veces se usa para el pastor y a veces se usa para el anciano. ¿Verdad que sí? La palabra anciano también se usa, la palabra diácono también se usa así, yo se lo dije. A veces se usa para siervo, sirviente, servidor, ministro, y se traduce así en la mayoría de veces en la Biblia. Y a veces, y de hecho son muy escasas, solo dos que es seguro, se usa en el sentido oficial para referirse al oficio de diácono. ¿Y qué es lo que le quiero decir con eso? Por el hecho de que diga que alguien es diácono en la Biblia, no está diciendo que ocupaba el oficio de diácono en la iglesia, sino que era un siervo o servidor. Pero para no dejárselo allí, sino explotarle la cabeza con evidencia, yo le voy a llevar a algunos de cientos de pasajes donde yo le pudiera buscar cómo esa palabra se usa, que no tiene nada que ver con el oficio de diácono. Agarre conmigo, sígame ahí, anótelo si usted quiere para que lo busque después. Juan 2:6, el Señor está hablando allí de cuando María quiere que el Señor convierta el agua en vino o que le busque vino a la gente, y manda a María a los sirvientes a que vayan donde el Señor, y dice Juan 2:5, su madre dijo a los diáconos, dice ahí literalmente, haced todo lo que os dijere. Cuando eso no había ni iglesia, no había ni diácono. En nuestra traducción, obviamente, yo entiendo que eso no es el oficio. ¿Y qué le ponen? Dijo a los que servían. Pero la palabra en el original dijo a los diáconos, dice ahí. Otra vez, Romanos 13:4. ¿Usted sabe para quién se usa en Romanos 13? Para los magistrados, para el ministro de educación, para el ministro de salud que depusieron recientemente, para el jefe de la policía. Dice que son diáconos. Oiga cómo lo dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es diácono de Dios para tu bien, dice el pasaje en el original. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios, servidor de Dios en el original. Se usa en Romanos 15:8, que está bien cerca de Romanos 16, el caso de Febe, para hablar de Jesucristo, a menos que digamos que Jesucristo era diácono. Pero Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser diácono, en el original, de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. O sea que Cristo, si Febe tenía que ser oficial porque dice que era diácono, Jesucristo era diácono, entonces, porque lo dice igualito de él. 1 Corintios 3:5, aquí lo usa de Pablo y de Apolo, o sea que Pablo y Apolo eran diáconos ordenados de la iglesia. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Diáconos, en el original, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo y Apolo, diáconos. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen diácono. De eso, o sea que Timoteo también era diácono, que al final todos son diáconos, que de hecho, esa es la realidad. El término se usa para todos los creyentes también en Efesios 4:12. Cuando dice, para perfeccionar a los santos para la obra del diaconado, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes son diáconos, no en el sentido oficial, no en que son oficiales de la iglesia, no en que han sido ordenados, sino en que todos estamos llamados a servir. Y esa es la idea, le puedo seguir dando. En 1 Timoteo 1:12, Pablo lo usa para él mismo y dice que el Señor lo puso en el diaconado. Lo usa también en 1 Timoteo 4:6, le dice que serás un buen diácono de Jesucristo a Timoteo. Se usa con relación a toda una familia. En 1 Corintios 16:15, dice, hermano, ya sabéis que la familia de Tefana es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al diaconado de los santos. O sea que ahí todos eran diáconos, los hijos, chiquitos, la mujer, todo. No, hermano, por el hecho de que se diga que alguien es diácono, no está diciendo que ocupa el oficio. Nosotros entendemos que cuando dice que Febe era diácono, lo que está diciendo es que era una sierva, era una servidora, como se usa en todos esos pasajes que yo le hice para referirse a un servidor, no a alguien que está ocupando el puesto de diácono. Por todas estas razones, nosotros que le hemos expuesto como iglesia, hasta como dijo Martín Lutero, hasta que nos lo prueben con la palabra y la razón, la posición de nuestra iglesia es que no ordenamos mujeres al diaconado, sino solo hombres. Ahora, una aclaración importante, eso no implica que una mujer no puede servir en convertido a Cristo. Eso no es verdad. Aquí hay tremenda sierva de Cristo. Aquí hay tremendas mujeres servidoras. Diáconos no en el sentido oficial, pero tremenda diáconos. Tremenda mujeres a cargo de ministerio. Incluso usted puede ver en la lista de los equipos ministeriales, hay mujeres a cargo de eso allí. Y que como dije hace un tiempo, mujeres que si usted las saca de esos ministerios de golpe, en lo que aparece quien va a cubrir, es más, que vamos a necesitar como dos o tres para cubrir lo que hace esa sola. Así tenemos mujeres aquí, en esta iglesia. De siervas que son. O sea que el hecho de que una persona no tenga el puesto, el oficio, el título de diácono no lo limita para servir. Tampoco lo hace a las mujeres de la iglesia que están llamadas a servir. Con todo, no podemos dejar de tomarnos uno o dos minutos para hablar entonces de los requisitos de estas mujeres. Porque aquí estamos hablando que a la hora de elegir un diácono y un pastor, no solo vamos a mirar el hombre, vamos a mirar la media naranja, vamos a mirar también la otra mitad. Y vamos a ver que esa hermana también cumpla los requisitos que Dios dice aquí, porque él puede ser un destello de virtud, pero si penosamente se casó con una cacata, ya no debe estar en el diaconado, ¿ok? O en el ministerio pastoral. Así que tenemos que revisar al hombre, pero también tenemos que revisar la esposa que tiene. Y aquí nos presenta cuatro cualidades de la mujer del hombre que será puesto en el diaconado. Y lo primero que nos dice es que debe ser honesta. Y es la misma palabra que se usó con relación al marido, simplemente una mujer reconocida por su testimonio, por su servicio. Es una mujer que se ha dado a conocer y se ha ganado el respeto y la admiración de las demás hermanas y de los hermanos de la iglesia por su servicio en la iglesia del Señor. No calumniadoras. Ay, mi madre. No chismosa es la idea en el original. No debe ser una mujer que le guste el cuchicheo, que no le guste el chisme, pero le entretiene, ¿no? Que se entretenga con otra cosa. Porque, como usted sabrá, el diácono, por el tipo de trabajo que tiene, va a enterarse de muchas cosas íntimas de los hermanos, que va a visitar, que va a conocer sus necesidades, que va a llevarle las necesidades, se va a enterar de muchas cosas íntimas de la iglesia. Y su mujer, solo por el hecho de estar cerca de él, se va a enterar de algunas. Entonces no queremos una mujer que sea radio bemba, que ande regando todo lo que se entera que está pasando en la iglesia, porque el marido, ¿verdad?, por alguna razón o por estar cercano a ella, ella se entera de lo que está pasando y lo divulga. O sea que no debe ser una mujer chismosa, esa es la idea. Si es una mujer conocida, porque le encanta dar motivos de oración. Hermano, te estoy llamando para que ores por una situación que tenemos en nuestra iglesia con un hermano. No, ese hombre que tiene esa mujer no califica para el diaconado. Dice que debe ser sobria, y esa es la misma idea cuando hablamos de condominio propio. Una mujer que no es dada a excesos, es la idea. No es dada a exceso, no es derrochadora, no es dada a exceso en ningún área de su vida. Y cuando dice que debe ser fiel, fieles en todo, habla de su sujeción en general a la palabra de Dios. Son mujeres que, así como sus maridos, se esfuerzan por cumplir sus roles bíblicos y por vivir como la palabra de Dios le manda. Pero nuevamente, hermano, yo les recuerdo que esta no es la demanda para las mujeres de los diáconos. Eso no es para mí, porque mi marido no es diácono. No, esa es la demanda ¿para quién? En la Biblia, para todas las mujeres. Eso es lo que Dios espera de toda hija suya, de toda cristiana. Y yo concluyo aquí recordándole las buenas noticias del Evangelio. ¿Usted sabe cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que todas las hermanas pueden ser esta mujer. Y que todos los hombres podemos ser este hombre. Todos podemos ser, en teoría, candidatos a diácono. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo vino al mundo para hacernos estos hombres y estas mujeres que estamos describiendo. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que Cristo vino al mundo no a salvarnos del infierno, eso es verdad. Pero eso es una parte de la verdad del Evangelio. Cristo vino al mundo a salvarnos del pecado en todas sus formas. Sí, eso incluye de la condenación del pecado. Cristo murió en la cruz para pagar el pecado, para que el pecador no tenga que ir al infierno a pagar por su pecado. Pero Cristo no solo vino a salvarnos de la condenación del pecado, vino a salvarnos del poder del pecado. Vino a darnos la gracia y el poder en el Espíritu Santo para vivir como Él quiere. Eso significa que todos podemos ser este hombre que yo he descrito hoy y esta mujer que yo he descrito hoy. Porque en Cristo hay poder para ello. Y es lo que el Señor quiere que tú hagas, hermano. Que no tome esto como para otro, sino para que tú examines tu vida. Y tú también busques la gracia del Señor para ser este hombre y esta mujer. Para que cuando se diga necesitamos más diácono, mira, lo menos te consideren. Porque el hecho nada más de que se te considere como candidato a diácono ya es un gran honor. Porque quiere decir que tu iglesia está viendo en ti cualidades excepcionales de creyente. Y termino con una palabrita breve a nuestros diáconos, porque hablamos de ello hoy. Hermano, usted sabe que, déjeme decirle esto primero de esta manera. A mi mujer le encanta que yo predique del matrimonio. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué usted cree? Porque cada vez que yo predico el matrimonio, de una vez, alineadito. ¿Qué? Porque todos necesitamos que se nos recuerde lo que se nos ha llamado a hacer. Y lo que quiero decir con esto, nuestros amados diáconos, ustedes fueron todos elegidos porque su iglesia vio que ustedes cumplían estos requisitos. Pero es su deber asegurarse que siguen cumpliéndolo. No es un asunto de que ya yo estoy elegido. No, hermano. Tú debes seguir viviendo a la altura de ese llamado que tú tienes. Tú debes seguir siendo un modelo a la iglesia, como el día que la iglesia votó por ti y dijo, ese hermano yo lo veo como un modelo. Y esa esposa de ese hermano yo la veo como un modelo. Hermano, tenemos que seguir siendo ese modelo. Así que nos sirva esto que hablamos hoy, para que nuestros amados diáconos y sus esposas revisen su vida, a ver si hay un área que uno tiene que decir, ven acá, pero como que estaba aflojando aquí, déjame volver y ser el hombre y ser ese modelo que Dios me llamó a ser para mi iglesia. Oramos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, que ella es clara, Señor, y ya nos dice las cosas que tú deseas para tu iglesia, para que todo marche bien y la palabra fluya. Gracias por nuestros diáconos, gracias por sus esposas. Ayúdalo, Señor, dale gracia tuya para seguir batallando el pecado en sus corazones y poder ser estos hombres que tú lo llamas a ser. Pero no solo a ellos, Señor, sino a toda tu iglesia, que podamos vivir como es digno de hijos tuyos. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, aún a ellos, hazle ver su necesidad de un Salvador y que puedan ver en Cristo ese único camino, ese único Cordero que quita el pecado del mundo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, les recuerdo que cuando termine el culto,